Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan? Buen arranque de martes.
¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué? Ahora que cuando uno va cambiando la edad, hoy de mañana volví a notar cómo lo que antes, cómo uno cambia el contenido de lo que podría llamar experiencias extremas. Cuando uno tiene 20 años, experiencias extremas realmente son extremas.
Sí.
Extremas literal, ¿no? O sea, ya sea por, no sé, por vida disipada o por meterse en lugares
como
donde...
Como que la muerte está ahí, decís.
No sé si la muerte.
¿Extremo?
No sé si la muerte, pero extremo. O se mete en lugares donde ahora yo miro y digo, no me metería ni en pedo. O sea, ese
con
tipo
riesgo
de...
grande.
Y a esta edad las experiencias extremas se vuelven mucho más limitadas, pero uno sigue sintiendo
más
que son extremas. Por ejemplo, la niebla que había hoy de mañana.
Ah, pensé que sí, onda ir a BPS, a DGI...
No, eso no es extremo, eso es lo que tiene que hacer un ciudadano como Pablo Fabregat.
Ah, pero es más riesgoso ir a DGI que ir a...
¿Pero en qué sentido?
Salir a correr con la niebla que había anoche.
¿Pero en qué sentido?
Y que es mucho más probable que tengas un mal pasar en esos lugares. ¿Por qué la niebla tanto?
Porque
¿la de anoche o la de hoy de mañana?
La de hoy de mañana. Por eso digo que las experiencias extremas a esta edad se vuelven como... Ah, era eso. A eso me refería, claro. Justamente. Hoy había mucha niebla, pero mucha niebla que no se veía a 2 metros a las 8 de la mañana. Y nada, eso. Jodido, ayer, para salir a hacer el trote.
Ayer que había niebla, me enteré hoy por el diario que llegaban Nupel y el otro, puta madre. Se traron los dos.
Se postergó.
Fueron a Buenos Aires porque no tenían cómo llegar acá.
Sí, le pasó lo mismo hoy al nuevo lateral de Peñarol. Quedó trancado en Buenos Aires por la niebla.
Mirá.
Pero bueno, nada, veo que mis sensaciones, mi experiencia extrema por las reacciones no parece tan extrema.
No, es que no fui muy testigo de tanta niebla esta mañana.
¿Pero no saliste a correr?
Hoy no pude, mañana voy a ir de tardecita y había sol en realidad, pero no.
No había sol.
¿No? No sé,
o sea, a las 8 de la mañana.
Llevar a las nenas a la escuela y estaba, o sea, veía perfecto. Pero estamos en barrios muy distintos.
A las 8 de la mañana había una niebla en... que no se veía 2 metros.
Impresionante.
Claro, era, o sea, igual no confío en vos, aparte no confío en tu criterio. O sea, vos podés decir que hay sol y estar cayendo pingüinos de punta.
Tiene que ver,
claro,
con mi estado interno. Hoy estamos escuchando con mis hijas a la escuela Rafaela Carrá, entonces era toda alegría el auto. Y capaz que por eso no presté atención a la
niebla. Pero si hay niebla, la ves igual.
No, estaba como en otra.
Cuando manejas, no mirás para adelante.
Sí, por supuesto.
En las esquinas.
Pero estábamos como en otro.
No, por favor, que alguien suscriba a esto, porque a las 8 de la noche de la mañana había una niebla, pero...
Es más,
una...
salí 8 menos 20, salí.
Sí, recién 9 y media, 10 ahora.
Claro, recién a las 10 levantó la niebla. O sea, pero lo que me impresiona es que no había una niebla de... Ah, mirá, ya a lo lejos no se ve el horizonte. No se ve la Torre de Antel. No se veía a 2 metros de la niebla que había. Estoy impactado.
Un oyente salió 7:45 y no había nada de niebla.
Bueno, ¿ves?
Nos aclare dónde.
Yo 7:40, claro. Estaba soleado, estaba lindo, de hecho.
No, ¿viste? Pero pará, pero las
7:40... Estamos en barrios muy distintos.
Pero las 7:40 no puede haber sol porque no salió el sol.
¿7:40?
Sí.
Yo veo la salida del sol. 7:00 ya hay luz de que salió, amaneció, Gonza. No, mañana te mando una foto.
No, 7:00 hay luz...
Sí, pero bueno, se ve el horizonte naranjito.
En Brazo, claro, Oriental no nunca hubo niebla, estoy en pie desde las 6.
No, yo hablo de la costa. En la costa había niebla.
Bueno, en la costa.
A las 8 venía Montevideo por la Rambla, había niebla, pero no tanto. ¿Qué
claro,
fumaste,
Gonzalo? Yo no
reparé. No, para mí había
gracias,
tremenda niebla.
Gracias a todos los que dicen eso.
Para vos dijiste que estaba soleado.
Había como un solcito. De hecho, fue un comentario con mis hijas. Qué lindo que está, va a estar lindo hoy. O sea, no estaba todo gris. A eso
hay varios barrios en los que me dicen que no había niebla.
¿Viste? Es así.
¿Pero para anoche tampoco?
Anoche yo me guardé muy temprano, así que no sé.
¿Qué es muy temprano?
Muy temprano, que 9:30 estaba dormida, ponele.
No, pero ya un poco antes, ya a las 6 ya había niebla.
Alguien que recorrió, que se ve por donde vive y donde labura, recorrió de Costa Dura a Ciudad Vieja, dice que estaba tapado de niebla hasta Pocitos, o sea, hasta Buceo, que en Pocitos ya no había.
Yo creo que bien puede ser un tema de percepción también.
¿Cómo de percepción?
Sí.
¿Cómo? Pero no.
¿Cómo de percepción?
No, yo qué sé, capaz que para mí lo que es una niebla como a que a vos te molesta, a mí no me joroba y no me llama la atención. Hoy no vi niebla, para mí no había niebla hoy.
Está toda empoderada, aparte. O sea, está ida y empoderada.
Pero para, estamos hablando de percepción.
Ida, sí, hoy estuve leyendo poesía también de mañana. Viste, escuchando a Rafaela Carrá y leyendo poesía para la nota que viene ahora.
Niebla,
¿no?
Fue lo de anoche, hoy nada, dice.
No, anoche estuvo
estoy con Gonza.
Anoche estuvo mucho más salado. Pero hoy había niebla. O sea, en una parte de la costa había niebla.
Enano, no seas necio. La niebla son bancos de vapor que se van moviendo, que pueden ocupar unos pocos cientos de metros cuadrados o toda una ciudad, dice el hueso.
Pero acabo de decir que alguien que recorrió toda la costa dice que en Pocitos no había, que llevaba hasta Buceo.
Piriápolis, 7:40, es red de día, ¿sí? Sin niebla. Y de las 9 se tapó de niebla. Rigo, en La Paloma, 6:40, había niebla. 7:30 se había levantado un poco.
Y los que estábamos en La Paloma esa hora se ve que...
Estaba surfando, ¿no?
En el noreste de Canelones había una niebla que no se veía a 50 metros.
7:36 amaneció hoy. O sea que a las 7 no podías ver el sol. A eso me refería.
En Pocitos y Punta Carretas...
7:40 salí de casa.
A ver acá, atención, mensaje para Ida en su zona de influencia. En Pocitos y Punta Carretas había niebla densa desde ayer a las 18 horas. Que manda una foto... Esto para tu percepción, que es muy sensible.
Ah, claro, sí, no hay niebla.
¿Es niebla o
es una...?
Es niebla, pero
vos
ahí dice, no ves a 2 metros. Ahí veo muchos más metros. 10, 15 metros veo ahí, de distancia. Yo tengo muy buena vista.
Pero escuchame una cosa, ver a 10 metros es que hay tremenda niebla. No ves a 2 metros es una forma de decir. Estás peleadora. Estás peleadora y empoderada. Es muy peligrosa esa combinación.
Desde el Pinar a Montevideo por la Rambla no se veía nada con pica-pica. A 40, levantó en Malvin, dice esta persona.
¿Viste?
Yo me tomé el bus en Aires Puros y el bus agarró por Cerrito y había niebla. El sol salió 7:57 AM y voy hasta Malvin y sí había niebla, pero no tan densa como dice Rigoberta.
Bueno,
hubo tremenda niebla ayer, de 7 a 9.
No, yo cuando me fui de 3
hoy,
a 0.
Perdón, de mañana. Sí.
Hoy es mañana también, pero anoche cuando me fui de 3 a 0 no se veía nada.
No, estaba impresionante. Acá en Solimar, tremenda niebla en la mañana, hasta el punto que goteaba de lo bajo que estaba.
¿Cómo te di vuelta el partido, Caro, en 7 mensajes? Es impresionante.
Tremenda niebla desde Shangri-La a Malvin, entre 8:30 y 9 de la mañana. Nada de percepción, niebla posta, 150 metros de visibilidad.
Claro,
Carrasco Norte, 30 metros de visibilidad.
No todo es percepción, Caro.
Neblina salada en Malvin y Carrasco.
Perdón, estoy ida, pero por un poema de Amanda Berenger, que vamos a hablar de ella ahora un ratito, que lo imprimí varios, me puse a leer varios.
Imprimí uno,
Pablito, léelo vos, yo no lo puedo leer.
Perdón, quiero hacer una aclaración antes. Cuando vio que se le daba vuelta el partido, cambió de tema.
Sí, claro.
Quiero que conste en actas.
Es que me puse a chequear que estuviera bien el poema, porque dije, no puedo creer.
Sí, no.
Se lo di a Pablo porque yo no lo puedo leer.
Empezaste a chequear que todos llegaban diciendo que había niebla y que estás toda colgada.
Lo otro se llama.
¿Cómo se ha sostenido a pesar de mentirle permanentemente?
Eso es increíble.
Más honestidad.
Porque con el verso del hablar con el mar.
No van a encontrar, mirá.
Bueno, no me vas a hablar. Porque con el verso de la honestidad y de la
ciencia.
Le da
un poema a Amanda Berenguer, que es la. Vamos a hablar de Alicia Torres. Y empieza la primera línea.
Lo otro se llama.
Cuando temblando estoy por acabarme bien. Así empieza.
Yo imprimí como 4 o 5 y traje así.
Pará, no los leíste.
Los había leído, pero no sé, había leído otro, no sé.
Ah, bueno, está. Ya me preocupo mucho. ¿Sabés que me hubiera quedado mucho más tranquilo si me decías los imprimí sin ver al tuntún? Pero si me sé que lo leí.
Taca, y había este que tengo acá, que se llama No quieres venir a llorar conmigo, lo leí entero, es más largo. Después
pero hay un criterio, cortitos. Vos lo que Google te dé y
claro.
Se imprime y se lee.
No,
se lee
ese está en todos lados, por eso.
Pero en la primera frase ya es impactante. En el primer verso.
No, es una maravilla, ¿no?
No, claro que es una maravilla, pero no me puede decir que no se dio cuenta lo que decía.
A Pablito le empezó a gustar la poesía ahora. Después hay uno sobre los quehaceres domésticos que me encantó.
Bueno, hoy vamos a hablar de eso con la gran Alicia Torres.
Podemos hacer, capaz que hay que pedir permiso, pero estamos haciendo un book de niebla. No sé si hoy Joel lo hizo, ¿no? No, Joel que es loco por pedir fotos.
No, sé. Vos, es impresionante.
6:10 de la mañana, tipo ciudad
gótica.
No,
pero no hay niebla ni ahí. Claro, no, no.
Gonza, en el barrio La Mondiola, a la vuelta de tu casa, cero niebla, 7:40, estaba en el gimnasio.
¿Viste? Hay gente que dice que no.
La única niebla que me emociona es la canción de la Catalina, que es una locura.
Pa, qué temazo.
Pa, tremendo.
Se te caen los mocos.
Es impresionante.
Es imposible no conmoverte, aunque no entiendas nada de lo que está pasando.
Es demencial. Porfa, está divino el programa, pero rompe un poco el ninguneo a Carolina.
Gracias. Gabriel. Gracias, amigo.
Que ella nos ningunea a nosotros por el moralismo, ahora no podemos decirle nada. Es impactante.
No, es impactante, claro. Que la agresividad valga de un solo lado.
Malvin Norte, 8:20, niebla. Salí a las 7:30 y nada, pero a las 8 venía del este, la niebla densa. No se ven los edificios.
Claramente los bancos de niebla se van corriendo. Esos,
claro, pero la verdad que no me llamó la atención hoy.
Por las dudas, aquellos que no sepan esta canción, es la letra de Yamandú contando la historia de la abuela con Alzheimer, ¿no? Y siempre el cuento es increíble porque le da la letra a Tabaré y Tabaré la lee y, según dicen, se tira al piso llorando. Y hace esa versión.
No, y con el zurdo aparte. Me acuerdo del momento en el vivo, era impresionante.
Claro.
Que arrancaba con un recitado de Yamandú, además, antes de la canción.
Y yo no sé cómo llegar.
Qué grande la Catalina, están las cantarolas ahora, sí. Vamos con Rafa, ahí somos locales. No podemos pasar mal ahí, Pablo.
No, vos con Rafa sí se puede pasar mal.
Claro, con Rafa puede pasar mal siempre, aunque sea local.
La niebla fue desde Buceo hacia adelante. Cruz de Carrasco, al fondo debería verse la escuela. Claro, acá está a una cuadra yendo a la escuela y no se ve. O sea, capaz que la visibilidad eran, sí, 80, 100 metros por ahí, ¿no? Hay que preguntarle a Cisneros o a alguien, ¿no? En fin,
¿estás
entusiasmado que vamos a hablar de poesía? ¿De literatura?
A mí siempre me entusiasma hablar con Alicia Torres.
Con Alicia Torres, me encanta.
El tema que sea te lo hace entretenido. Mm. Pero además, mi primera percepción, después la chequearemos con ella, es que Amanda Berenguer es mucho más grande de lo que todos percibimos, porque como es parte de una generación muy pesada, que entre otras tiene nombres como el de Idea Vilariño, quedó un poco capaz que opacada. Es como el Bochini.
Claro.
Te voy a hacer la metáfora que entienden todos. Es como el Bochini.
¿Sí?
Es como el Bochini. No, digo la. ¿Ves que?
A mí decime después, idea.
Ahora, después la gente dice que yo sea agresivo. ¿Por qué? Que entiende la gran parte de la sociedad. Amanda es Bochini e Idea Vilariño es Maradona. Uh-huh. Bochini fue una bestia de jugador. Pero claro, le tocó ser.
Contemporáneo
de Maradona. Claro. Entonces, por más bestia que fueras, ibas a quedar opacado.
Sabés que justo hablábamos fuera del aire de esto mismo, ¿no? Que yo no tenía mucha idea de. O sea, hay poemas de Idea, de Benedetti, de esa época, como que todos más o menos, si te los dicen, te suenan. Y de ella, de Amanda, no me sonaba ninguno. Me puse a leer, me gustaron, todavía no le encontré el tono.
Por eso, en una generación que tiene a Benedetti y a Idea Vilariño. Ah, es muy fuerte el polo de atracción.
Claro.
Es como Aquaman para los superamigos. Aquaman andaba bien, pero Batman y Superman, ¿con qué les das? Ahí se quedó más.
Bien, y se cumplió el centenario ahora en junio y por eso vamos a hacer un homenaje a esta mujer poeta uruguaya.
Con Alicia, que la tenemos una vez por año, esos invitados que casi que están en planilla, tipo Ariel Gold.
No, y que además aprendés, yo por lo menos aprendo los kilos cuando...
Es un infierno.
Yo me traje cuadernola para tomar nota.
Ya venimos con ella, pero antes, ¿sabían que con jazz también te alarga la hora del postre? Porque no solamente vas a poder disfrutar de la línea de refresco jazz en polvo, sino también de flanes, postres y gelatinas de fabricación 100% nacional. Tenés postre de chocolate, de vainilla, un flancito, qué lindo, cómo me gusta el flan, una gelatina de frutilla, de cereza, de manzana verde, exquisitas. Animate a cambiar. Los encontrás en almacenes, autoservicios y supermercados de todo el país. Jazz crea momentos de diversión.
Antes de irnos con Alicia, para los que no lo vieron y gustan de las emociones, no necesariamente del deporte, hace un rato se retiró Luis Scola, el jugador argentino de básquetbol.
Sí.
Y es imponente.
Los Gasol también, ¿puede ser?
No me fijé.
Vi un par de mensajes ahora en el Twitter que tipo Doncic les pone respeto, como que. Y toda la señal que también se retiraron.
En el partido de hoy que España, o ayer que España también quedó afuera.
El paquete de la selección, Pau y Marc.
Exacto, Pau Gasol y Marc Gasol. Pero el retiro de Scola se dio hoy contra Australia. Argentina perdió por muerte. Iba como por 30 abajo, faltando 40 segundos. Lo sacan a Scola y se pone a aplaudir la poca gente que había en el estadio, pero sobre todo los australianos.
Eso me
el banco, los jugadores, todos de pie.
Y no paraban, ¿no?
Claro, Scola tiene como un gesto ahí de gracias, gracias, y se sienta en una silla como diciendo, ya está.
Terminen.
Y no paran, fútbol. Y no paran, y se tiene que parar de nuevo a saludar, y no paran, y al final se pone a llorar, se quiebra. Scola sentado en una silla, tremendo jugador, pero además todos los que compartieron con él te dicen que tremenda gente, además de ser tremendo jugador.
¿Es más joven que Manu Ginóbili?
No, es contemporáneo, creo, no sé si... Sí, o sea, se retiró hoy con 41 años. Scola, que para, o sea, llegar al nivel, seguir jugando en Euroliga y en Juegos Olímpicos con 41 años es un disparate,
claro,
¿no?
Es una locura, claro.
Una locura, pero bueno, hoy se retiró. Argentina jugó con la Celeste, eso me calentó un poquito, pero.
Los Gasol igual. Se retiraron de la selección española.
Ah,
no del básquet.
Scola se retiró del básquetbol, ya está.
Claro.
Se baja hoy y para los que lo quieran ver en Twitter, está por todos lados.
Qué lástima, un partidito más para llegar a pelear medalla, ¿no?
Fa, claro. Lo que pasa es que estaban. Ya clasificaron. Como mejor tercero y a duras penas en la primera fase.
Muy bien. A la vuelta entonces, Alicia Torres.
Presentó Surco Seguros, que te invita a centrarte en disfrutar, vos, en lo importante.
Te dice. Te dice.
Destacada poeta uruguaya, fue académica de honor de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Integró la generación del 45. Se la conocía por ser inquieta y por ser pionera de la poesía experimental uruguaya. Era tan apasionada de las letras que junto con su esposo José Pedro Díaz armaron una imprenta de garage para publicar sus obras y las de amigos. Eso fue en un tiempo en el cual no había editoriales en Montevideo. Nació el 21 de junio de 1921. Para homenajearla en el año de su centenario, hablamos sobre ella, su obra, su influencia y su vida, con una especialista, profesora de literatura, quien además la conoció.
Apenas puedo explicar esto que es.
Clase abierta.
Querido escucha.
Hablamos de Amanda Berenguer con Alicia Torres.
Soy Amanda.
Alicia, querida, ¿cómo estás?
Bien, Pablo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Contenta de estar acá otra vez y sobre todo de celebrar los 100 años de Amanda Berenguer, que eso a ninguna mujer le gusta mucho, que yo vengo a celebrar tus 100 años. Pero bueno, no está con nosotros y estaría contenta de que habláramos de ella.
Es cierto, ya varias veces la hemos nombrado en otras instancias tuyas acá. Es como
sí.
Una figura recurrente era Amanda.
Es una figura recurrente porque es de las escritoras uruguayas, de las poetas uruguayas, una de las más importantes. Yo creo que pasa una cosa, lo he dicho muchas veces durante estas celebraciones. En la generación del 45, tan nombrada siempre y tan famosa, hay tres grandes poetas, mujeres. Uh-huh. Porque este es un país que tuvo grandes poetas mujeres. Se acordarán en la generación del 900, que siempre se nombran juntas, a Delmira Agustín y a María Eugenia Baferreira, y un poquito después a Juana de Ibarburu. Uh-huh. Y después, unos años después, en la generación del 45, se nombraba siempre juntas y tenían el mismo valor y la misma excepcionalidad. Idea Vilariño, Amanda Berenguer e Ida Vitale. Uh-huh. El problema y lo que una teoría, a ver si a ustedes les parece que, uh-huh. que pueden estar de acuerdo o no, mía, es que Amanda, que es tan excepcional como las otras dos, son muy distintas como mujeres, como personas, personalidades y poetas.
Escritoras, claro.
Totalmente distintas. Pero Amanda quedó como congelada, como apretada entre el mito oscuro y misterioso de Idea Vilariño, ¿verdad? Y toda la leyenda de Idea Vilariño y Dionetti y todo lo demás, que es a lo que la gente quiere escuchar, claro. Y escuchar, claro. En lugar de profundizar
como
en
su
obra.
Como que era más picante lo de Idea.
La ayuda del marketing de esa historia, claro.
Y por el otro, y el misterio quizás, claro. También, ¿no? Y por el otro, bueno, las luminarias rimbombantes de la última época de Ida Vitale. Porque antes Ida Vitale y Amanda, que fueron muy amigas, no así con Idea, pero ellas dos habían sido muy amigas, después podemos hablar de eso, tuvieron una trayectoria mucho más escondida, digamos, que la de Idea Vilariño. Lo que pasa es que en los últimos años, como claro, Ida está cerca ya de los 100 años, y ha tenido, porque está viva, ella misma lo dice, no lo digo yo, me dan todos estos premios porque soy la única que está viva. No digo que no lo merezca, lo super merece, lo super merece, pero las que murieron antes no tuvieron la oportunidad, claro, quizás, claro, siendo tan buenas. Entonces Amanda quedó ahí, como en esa especie de limbo, siendo muy reconocida fuera de fronteras, cosa que siempre, no siempre, pero tantas veces sucede en nuestro país. Y creo que lo mejor que se puede hacer es contar un poco quién fue y de dónde salió y quién es y por qué llegó a ser quien es.
Está bueno. Respecto de lo que decías recién, yo tengo la sensación que los que estamos por fuera de la poesía, más allá de conocer algunos nombres o haber leído algo en la adolescencia, que tenemos un mínimo interés, pero que no somos del mundo de la poesía. Idea Vilariño es como claramente la más conocida.
Sí.
Y entre Idea Vilariño y Benedetti, como que opacan un poco al resto de la generación, insisto, para los que no estamos tan por dentro.
Claro, exacto, exacto. Tienen otra llegada, porque además es mucho más cercana a las personas, a los lectores, la poesía de ellos. La poesía de Ida, la poesía de Amanda y de otros es bastante más, claro, intelectual, claro, no es de llegada tan fácil.
Cualquier cualunguen como yo entendemos a Benedetti y a Idea por ahí.
Sí. Bueno,
capaz que es eso.
Tiene una llegada más directa, una comunicación más directa con el público. La obra de Amanda es muy distinta como la de Ida, aunque la obra de Amanda es absolutamente variada, muy variada. La obra quizás de Idea, lo decía hace poco Luis Bravo, que escribe el prólogo a una edición que hizo Estuario de una reedición de libros que se hizo recién de Amanda Berenguer para celebrar el aniversario. Y lo decía él, claro, las voces de Idea, repito lo que dice Luis Bravo, uh-huh, las voces de Idea o de Benedetti tienen como una sintonía, como una forma,
un tono.
Como un tono y como una voz. En cambio, la voz de Amanda es absolutamente variante. Ella toda su vida lo que hizo fue tratar de encontrar la forma, lo formal, la forma adecuada para expresar en ese momento lo que quería expresar. Y lo que quería expresar era siempre súper cambiante, súper cambiante. Porque tiene una etapa, la primera, de una poesía, digamos, un poco atada a las métricas hispanas antiguas, una poesía de mucha comunicación, de mucha fuerza, donde me permito tomarme un segundo para nombrar un poema impresionante, que si un día pueden leerlo, léanlo, porque es impresionante. Está en un libro que se llama El Río, y es un fragmento de ese largo poema que es El Río y que publica a principios de los años 50. Uh-huh. Ella y José Pedro Díaz, su esposo y compañero de toda la vida, de quien después podemos hablar, desde muy jovencitos eran muy amigos de Ángel Rama, y en ese momento su novia, Ida Vitale, Manuel Flores Mora, y en ese momento su novia, María Zulema Silva Vila, la hermana de Zulema, María Inés Silva Vila, que era la novia. Digo porque Amanda y José Pedro fueron los que se casaron primero, todos veinteañeros. María Inés Silva Vila, otra escritora narradora muy olvidada, que fue la esposa de Carlos Maggi.
Claro, ¿quién es? Todos los nombres que tiraron.
Sí. Estos, o sea, imagínate una reunión, ¿no? De todos ellos.
Pero para un cachito, estos eran los más íntimos amigos, junto a otro que está olvidado y es muy bueno, un narrador, quizás ni siquiera oyeron hablar de él, no sé, que fue Mario Arregui.
Sí, claro.
Que se casó con Gladys Castelvecchi, eran novios todavía en ese momento, se casó con Gladys Castelvecchi, poeta y profesora de literatura. Mario Arregui, que tenía esa particularidad de ser estanciero y comunista, ¿verdad? Y que era un poco como Enrique Amorín, que también tenía mucha plata y era comunista. Esas cosas raras que se daban en este país en alguna época. No únicas, pero extrañas. Lo que quiero decir, José Pedro y Amanda fueron los que se casaron primero de esa... pero eran íntimos, ¿eh? Los que se casaron primero, Amanda tenía 22, José Pedro 23. Se habían conocido en el IABA, haciendo preparatorios. Bien. José Pedro hacía Derecho y Amanda hacía Medicina, porque ahora les voy a contar que a ella le interesaba mucho más las ciencias.
¿Que la poesía?
La poesía también, pero la ciencia era como una primera cosa. Su hermano fue médico, el hermano de Amanda.
Le interesaba... el hijo de ambos también, ¿no?
Y el hijo de ambos, Álvaro Díaz Berenguer, único hijo de ellos que es médico y que es escritor, porque ha escrito mucho ensayo humanístico y del mundo de la medicina y de la ciencia y del arte. El primer libro lo escribió junto a su padre. Decía yo, Amanda y José Pedro fueron los primeros de ese grupo tan unido que se casaron y se fueron a vivir a la casa esa mítica después de la calle Mangaripé en Punta Gorda, que hoy se llama María Espínola. La construyeron ellos cuando ahí solo había dunas, y era una casa solitaria. Ahora está totalmente rodeada de casas, por supuesto, claro, muy cerca de la calle Rivera. Entonces todos iban a esa casa porque no tenían casa. Los otros estaban en noviazgos de aquella época, veinteañeros.
Zaguán,
Lo que tú te imagines. Lo que se puede.
Con horario, ¿no? Además.
Pero Amanda y José Pedro se casaron y iban todos a la casa. Esas reuniones que hacían permanentemente, donde hablaban de literatura, hablaban de cultura, se leían lo que estaban escribiendo unos a otros, porque todos escribían, se criticaban con ferocidad, como después criticarían a cualquier escritor, escritora o ciudadano del país, porque siempre se dice, ¿se acuerdan? La generación del 45 es súper estricta en las críticas. Pero mirá que a ellos también, no voy a decir nombres, pero entre ellos, cuando alguno leía la obra y otro no le gustaba, chac, 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 la rompían, porque confiaban tanto en el juicio de los amigos, porque eran realmente, bueno, no importa, a lo que voy. Idea Vilariño, para seguir con eso, esa teoría mía de que ella quedó apretada en el medio, Idea Vilariño e Ida Vitale fueron docentes, fueron críticas literarias, escribieron en la prensa, en Marcha y en otros medios de prensa, fundaron revistas, escribieron revistas, o sea, tuvieron una exposición pública que Amanda no tuvo. Amanda fue una ama de casa.
Perfil bajo.
Fue una ama de casa, además. No significa eso, que no sea, después que estudió preparatorios de medicina, como les decía, siguió estudiando, pero en forma autodidacta. Leía como loca en su casa, tenía, por un lado, la compañía de José Pedro Díaz, que fue un profesor de literatura notable, inolvidable, que después la dictadura se encargó de destituir del IPA y de la Facultad de Humanidades, donde daba clase. Luego, recuperada la democracia, lo reintegran a la Facultad de Humanidades. Pero además era ensayista, era narrador, era crítico, era editor, pero durante la dictadura, que se quedó sin trabajo, fíjense, tuvo un proyecto muy interesante de radio, bueno, de radio a medias. Eran también amigos, aunque no tan así, de Rubén Castillo.
Claro.
Y con Rubén Castillo, de quien también era íntimo amigo, Carlos Maggi, el pibe, le decían a Maggi, se acordarán, hicieron con José Pedro y con Amanda una especie de club del libro que transmitía Rubén Castillo en la radio, donde la gente presentaba libros, bueno, digo, trabajos que se hacían en dictadura, porque José Pedro se quedó sin nada. Los otros, más o menos, tipo Manuel Flores Mora o Carlos Maggi, tenían otras cosas, en fin.
Claro.
La cuestión es que, como ven, no había cuestión de partidos ahí, porque José Pedro y Amanda eran de izquierda, pero estaba Maggi, estaba Flores Mora, claro, estaba, bueno, Arregui, que era comunista, eran amigos. Unas amistades que no sé si pueden en este momento de tanta fricción darse con la facilidad con que en aquella época se daba entre distintas ideologías y distintos pensamientos.
¿No había también como un vínculo intelectual que les permitía estar por encima de, o sea, que les inspiraba como cierto respeto y empatía, que sí, les permitía incluso discutir de política desde ese lugar intelectual que tenían?
Sí, sí, sí. Eso se dio entre ellos, pero entre otros no se daba. Está celebrando ahora también los 100 años de Emir Rodríguez Monegal, que es una cuestión muy distinta, y ahí no había empatía más allá de la ideología y todo lo demás. Pero no es un tema al que vamos a entrar ahora, no importa. A lo que voy, Amanda, digamos que se nutría. Imagínense esas reuniones absolutamente removedoras y tan donde todo se discutía. Y leía muchísimo, muchísimo, pero no dejó de ser ama de casa. Ella reivindicaba el ser ama de casa.
Tiene un poema dedicado a eso.
Tiene varios.
Te iba a decir eso mismo, que ella estuvo 60 años con la misma pareja, con el marido. Sí. Y bueno, y Vilariño tuvo por acá, por allá. O sea, todos saben cómo. Entonces su poesía era mucho más.
Por acá, por allá.
No, pero era como mucho más, lo que decías vos, más picante, tenía como más misterio. En cambio, ella era ama de casa, se sabía y se decía ama de casa, y estuvo 60 años como muy tranquila también adentro. Entonces, por ahí sí, eso ojo, la opacó
a nivel. No, ojo, no confundamos la tranquilidad de una figura pública, uh-huh, en la que a veces nos detenemos demasiado y eso nos saca de la obra. Es, claro, hablar de Delmira Agustín y pensar cómo la mató el marido, qué espantoso, la mató el marido, le dio dos tiros, un horror, bla, 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 bla. ¿Y quién leyó toda la obra de Delmira Agustín? No, te quedás con el, claro, el impacto de la biografía. Pero hay que separar un poco también la biografía. Digo, en cuanto a inteligencia y en cuanto a intelecto y en cuanto a estudio, Amanda dentro de su casa. Es lo mismo que si me dijeras, bueno, ¿y Marosa Di Giorgio qué? Marosa Di Giorgio terminó el liceo, empezó primero el preparatorio de facultad y lo dejó. Y tampoco estudió, claro, no era una ama de casa, era Marosa, que es otra cosa muy distinta. Pero a lo que voy, la importancia que tuvo la generación del 45 cuando recién se estaba armando, cuando no era la generación del 45, para todos estos, el año que viene son los 100 años de Maggi. Acuérdense que puedo venir a
llamar. Ah, un monstruo.
Pero ahí era un veinteañero. Rama, que era menor que ellos, ni llegaba a los 20. Eran gurises, piénsense en esas edades. Pero se creían los dueños de la literatura, de la cultura y del arte. Y además estudiaban y tenían un rigor. Uh-huh. Y estaban seguros de que iban a llegar a lo que fuera que pensaban llegar. Que llegaron, cada uno a su manera, Flores Mora con la de él. Entonces, vuelvo atrás a lo que les contaba hace un ratito. Con 20 y poquitos años, Amanda escribe ese poema donde, en ese fragmento impresionante, los piensa todos muertos. En un futuro muy lejano, ellos siguen siendo gurises, los piensa todos muertos. Entonces, los va nombrando, no lo tengo acá para leerlos, pero léanlo, los va nombrando uno a uno y... Y tú, Maggi, tu sonrisa, ¿dónde estará? Y tú, Manuel Flores, ta, ta, ta. Y tú, Ida Vitale, con tu blancura, la blancura de tu piel. Y después que va diciéndole a cada uno cómo es en ese momento y cómo va a ser muchos años después cuando estén con las entrañas podridas abajo de la tierra. No lo dice exactamente así, lo dice más poéticamente. Pero me lo contó a mí, se lo contaba a cualquiera. Cuando les leyó, porque se leían todo, cuando les leyó a sus amigos en una reunión en la casa de Mangaripé, ese poema dice que todos hicieron un silencio terrible. Imagínense a Rama, a Manuel Flores, a todos, en un silencio terrible y con los ojos con lágrimas. Porque claro, en ese momento se llevaban el mundo por delante.
Claro, era impensable
que todos... Y si vos lo lees ahora, que todos, menos Ida Vitale, están muertos... Es triple la fuerza que tiene este poema. Porque Amanda, ya te digo, tiene esa toda primera etapa de una emotividad y una conmoción muy grande. Y después tiene lo que anunciaba Carolina, esas etapas de puro experimentalismo como nadie en este país.
¿Qué es eso de la poesía experimental de ella?
La poesía experimental de ella, que acá no se hacía... y que después tuvo un punto alto, por ejemplo, en Clemente Padín, no sé si conocen ese poeta visual que está trabajando todavía y que lo pueden llamar para hablar de poesía visual porque es el capo, digamos, acá de eso. Ya está grande, es un hombre grande, pero en fin. Eso empezó un poco en los años de la dictadura. Cuando no se podía hablar demasiado, ¿qué opta por hacer Amanda? De construir la palabra para poder decir... sin tener demasiado... Bueno, ya José Pedro lo habían echado de su trabajo para no tener más problemas. Entonces, por ejemplo, se le ocurre hacer esto. Ellos tenían una casa que tienen... Creo que Álvaro Díaz Berenguer, el hijo, la mantiene esa casa. Ajá. Tenían una casa en Playa Verde, frente al mar, al río todavía ahí, pero en fin. Amanda se le ocurre... Es uno de los ejemplos que te voy a dar, hay mil más. Uh-huh. Se le ocurre... sentarse frente a la puesta de sol, esperar la puesta de sol, empezando por febrero de ese año, esperar la puesta de sol y unos minutos antes de la caída del sol y unos minutos después de que el sol cayó, escribir un poema. Escribir un poema como pensamos que se escribe un poema, ¿verdad? Con palabras, versos, uno a continuación del otro, con cierto sentido o no, o con ciertos símbolos, pero bueno. Entonces, esa era una versión. Ella hace tres versiones de cada puesta de sol. Primero es el poema, lo que ella sintió, vio, pensó, reflexionó ese día, por ejemplo, el 23 de agosto de 1973. Ponele. De agosto no, perdón, porque estábamos en febrero, bueno, 74, estoy pensando en la 75, no sé. Luego, en una segunda instancia, descompone... las palabras principales del poema, las que te dan una idea de lo que ese poema puede decir. Como ahora hacen, viste, a veces en los noticieros que te ponen las imágenes en la tele o
la palabra más mencionada.
Las palabras más mencionadas. Sí. No es lo mismo, pero les digo esto para dar una idea a quienes nos escuchan, porque esto habría que verlo. Ella lo grabó todo, José Pedro. En esa época se llamaban diapositivas, lo que hoy, después se llamó slide y hoy se llama pendrive, un PowerPoint, quiero decir. Bueno. Entonces, ahí iba armando cosas. Y en una tercera versión, deconstruía más las palabras, hacía como una especie de juego, jugaba con el espacio en blanco y hacía toda una vuelta de tuerca que hacía que el que lo leyera, es como un juego, digamos. Es como un juego, pero con mucho fondo intelectual y de pensamiento, ¿verdad? A ver, ¿qué quiere hacer esta mujer y por qué las palabras pueden decir y pueden no decir? ¿Y qué pueden llegar a ocultar? O sea, está jugando con el tema de la censura y de la dictadura y de todos los demás. Esa es una de las formas. Otra de las formas en que ella hizo poesía experimental fue a través de las grabaciones. Grabó discos que se pueden encontrar y se pueden escuchar. Uno se llamó Dicciones. Y en esos discos, ¿qué hacía ella? Ella tenía una cantaba muy bien. Pero lo que hacía ahí era decir sus poemas, distorsionando la voz, a veces acudía hasta el grito, cambiaba, modulaba de otras maneras lo que iba diciendo, y hacía que, y eso le gustaba mucho a ella, que cada emisión del poema, que no lectura porque era auditivo la recepción, que cada emisión del poema, el poema fuera distinto. Porque dependía de cómo ella lo leyera, cómo lo dijera, qué acentuara, qué restara, qué énfasis o qué...
Reversionaba cada vez ese mismo poema.
Cada vez ese mismo poema. Entonces lo de ella es poesía escrita, poesía visual, pero es poesía experimental, es poesía auditiva, es poesía oral. Lo que también Luis Bravo, ya que lo nombré hoy porque hace el prólogo de este nuevo libro... trabaja acá como la puesta en voz de la poesía, que viene a ser un poco retomar lo que los antiguos juglares o los antiguos trovadores hacían cuando iban por los pueblos diciendo poesía o narrativa o épica en aquella época. Por ejemplo, cuando iban recitando, en aquella época se usaba la palabra recitar, la Ilíada o la Odisea. Entonces la recitación, por decirlo así, va variando cada vez. Pero es interesante, después lo pueden ver si buscan, por ejemplo, en internet o si ven este nuevo libro que sacó Estuario, porque Estuario lo que hace en este libro, que yo lo traje, pero no es lo mismo porque en el libro grande que sacó ella, los dibujos, se los puedo mostrar acá, pero quienes nos están escuchando no pueden ver lo que hacía ella con los dibujos, con las palabras. Todo lo hacía ella, porque ella además era una gran... pintaba, dibujaba, pintaba, hacía croquis, las portadas de sus libros las hacía ella, los dibujos que había dentro de sus libros, sí. Todos los dibujos tiene... No se dedicó a la pintura, pero lo hacía y lo hacía muy bien. Inclusive estaba siempre atenta a todos los dibujos. Ella tiene libros donde aparecen, por ejemplo, en uno, la cinta de Moebius, no sé si vieron alguna vez una cinta de Moebius, que es esa cinta que no tiene ni
el infinito,
ni derecho, ni revés, ni adentro, ni afuera.
Ni principio, ni fin.
Ni principio, ni fin. Y ella jugó mucho con la cinta de Moebius, igual que con la botella de Klein, que es otro lugar topológico de la ciencia, la botella de Klein, que es contenido y es contenida. Otra vez
hay
el adentro y el afuera.
Hay un poema sobre eso, además.
Sobre la cinta
el
de Moebius,
infinito y sobre
la botella
el
de Klein... Sí. Porque otra cosa que ella le fascinaba, como decía hoy, era el mundo de la ciencia y de la tecnología. Ella pensaba que las palabras, fíjense en la época en que empezó en su vida a aparecer el avión a chorro, nosotros decimos hoy esas cosas, ¿no? La propulsión, la computadora, los microscopios más adelantados, todas esas cosas que a nosotros nos parecen de perogrullo. Ella fue siguiendo ellos, la aparición de muchas cosas. Y a ella le fascinaba y decía que todo ese mundo, todas esas palabras eran tan misteriosas en aquella época, que ya eran un lenguaje poético. Y entonces hacía poesía a través de eso. Y hablaba de las nubes magallánicas y hablaba de estos objetos topológicos de los que hablamos. Y entonces tiene libros, y esa es lo que hace bueno acá cuando reedita tres libros. reedita tres libros que son Materia Prima, que es un libro de 1966, que integra el lenguaje de la ciencia y la tecnología. Imagínense poemas y poemas escritos con el lenguaje de la ciencia y la tecnología. Eso es re moderno.
Sí, que parece que no se
Amanda
tocan.
Amanda era una mujer re moderna y experimentada y vanguardista, como es increíble que los jóvenes ahora no se sientan llamados justamente por la poesía de una mujer que era tan rupturista. También este libro recoge un libro de 1976, 10 años después, que es ese que hablábamos, Composición de Lugar, donde experimenta con los signos gráficos, con el espacio en blanco, con la deconstrucción de las palabras que yo le contaba. Y el otro que seleccionan, que se llama La Dama de Elche, que es del 87, que fue el libro que le dio más satisfacciones dentro y fuera de fronteras,
¿no?
Y más premios. Acá es una cosa totalmente distinta. Proyecta el mundo personal, íntimo, cotidiano, doméstico, de Amanda Berenguer, en el mito y en la historia. Entonces, ¿se acuerdan cuando estudiaron seguramente en el liceo Edipo Rey? ¿Se acuerdan que tenía que matar la esfinge o liquidarla, terminar con ella? Bueno, esa esfinge la mete...
La traslada a su vida
y de repente la esfinge aquella mitológica está echada como un perro en la puerta de su casa y tiene que levantar la pierna para pasar por... Mezcla el mundo de la mitología y el mundo personal, hace cosas increíbles, por esas cosas... Hay que recuperar a Amanda Berenguer y hacer que se lea y que se estudie y que se tenga en cuenta.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol. ¿Quién te dice?
Hay temitas ahí que tenemos que elaborar un poco.
No me topé con una profesora así en el liceo. Tendría una forma tan distinta de ver la literatura. Me encanta escuchar a Alicia Torres, dice esta persona de la audiencia.
Disfrute,
que se llama,
total.
Bueno, no sé el nombre, pero tiene una sigla ahí en su WhatsApp. Y estábamos hablando del centenario de Amanda Berenguer, a quien vos trataste mucho, Alicia. Nos contabas recién, ya nos habías dicho otra vez, que capaz que fuiste con la que más te vinculaste casi como amiga de toda esta generación de 45, capaz.
Sí, con Idea también, pero fueron como amistades diferentes. Amanda se preocupaba muchísimo por los demás, era tremendamente solidaria, y siempre estaba pensando en qué le estaba pasando a los amigos. Y sí, eso era algo muy importante y que me mantendrá unida a ella, bueno, para siempre. Yo les contaba a Carolina cuando entré y le mostraba un libro dedicado por Amanda, que hasta me había pedido que le organizara la fiesta de 50 años, que cuando cumplió 50 años de casada con José Pedro, que se hizo la fiesta en el Club Español. Mirá vos, ahí en 18 y Ejido.
Sí. ¿Fuiste la organizadora?
Le organizé la fiesta. ¿Pero sabés por qué me lo pidió
eso?
Mirá, no, pero te me lo pidió y les voy a contar una cosa que conocen a una persona que tiene que ver con lo otro. Un poquito antes, unos años antes, había celebrado me había pedido otra persona, que les digo que le organizara, soy una gran organizadora, entre otros méritos que tengo. o que tuve en otra época. Cumplía 50 años Graciela Mántaras, la mamá de Gonzalo Echeravide.
Claro.
Que era muy amiga mía también. Que murió tempranamente de mal, fue, no debió morir. Pero bueno. No debió morir joven, tan joven, por lo menos. Y me acuerdo que... me pidió que le organizara la fiesta de los 50 años. Esa fiesta se hizo en la Liguria. Yo no elegía los lugares. Yo tengo como un curro ahí, ¿viste? Un día que me muera de hambre me pongo una agencia de organizar eventos.
Claro.
Después de la pandemia.
Ahora no está rindiendo mucho.
Entonces, me acuerdo, porque esto se lo pueden decir a Gonzalo Echeravide cuando lo vean. Él era un niño... Y andaba con su filmadora filmando todo el cumpleaños de la madre, pero filmaba por los pies de la gente. O sea, es que yo nunca lo pude entender.
Loco,
o sea, es que estaba todo el mundo bailando, disfrutando, era una fiesta muy divertida. Y Gonzalo, que era un piojo, andaba por ahí molestando a la gente que estaba bailando con su cámara. Si lo ven, pregúntenle por qué hacía eso. No tengo
idea. Mantiene ahí en el registro.
Claro, padre. Él no debe tener...
Pero por los pies, Pablo. No, explícame.
No, ¿quién va a
él le entendía el surrealismo como eso.
Alicia, yo te quería preguntar por La Galatea, el sello editorial que crearon con Amanda con el marido.
Sí.
Porque no había editoriales, nadie podía
No, la cuestión es la siguiente. Ellos... se casan y el año en que se casan en el 40, perdón, se casan en el 44 y 3 años después recién terminan la casa de Mangaripé, mientras vivieron con los padres de Amanda y el hermano de Amanda. Pero cuando se mudan a Mangaripé, ya llevan la Galatea. La Galatea, que es un nombre que recuerda a Cervantes, por supuesto, porque tiene una obra Cervantes que se llama a Miguel de Cervantes Saavedra, tiene una obra que se llama La Galatea. La imprenta esa, que era una Minerva a pedal, esto quizá no les diga nada, pero es una maquinaza de hierro impresionante que tenías que ir a pedal y poner a mano cada letra de cada palabra, de cada página, de cada texto, de cada
todo. ¿Pero a pedal literal?
Sí, para que anduviera de pedal literal. ¡Pah! ¿La pueden ver? No.
Se imprimía lo importante. Decime que se imprimía solo lo importante.
Exigía un esfuerzo físico tremendo. Amanda era muy menudita, muy chiquitita. José Pedro era un hombre muy apuesto, además. Bueno, no estamos hablando, lamentablemente, no estamos hablando de José Pedro. Ese sería otro tema. Porque también cumplió 100 años este año. Pero bueno, ahora estamos hablando de Amanda. En esa imprenta publicaban libros propios y de amigos.
De toda esta generación.
Existían libreros y editoriales, más bien empresariales, de grandes librerías, como después fueron Barreiro y Ramos, que tenía imprenta, claro. Y ese tipo de... Pero ellos decidieron publicar sus propios libros.
¿Pero eso era decisión propia o era como hoy que la poesía no tenía un mercado tan interesante para las editoriales más económicas?
Sí, es probable que las dos. Esos libros hoy son de museos, se imaginarán. Claro. Son libros maravillosos. Yo tengo uno o dos de los que publicaron ahí. El primero que se publica... Además, ojo, pueden ver La Galatea porque está en la Biblioteca Nacional. Álvaro Díaz Berenguer, cuando sus padres murieron, primero José Pedro y a los 4 años más o menos Amanda, donó a la Biblioteca Nacional todo el archivo de los dos, más La Galatea, allá fue. No sé cómo la habrán sacado y hecho entrar. O sea que todo se puede ver en la Biblioteca Nacional, que creo que está abriendo ahora sus puertas en estos tiempos de casi post-pandemia, no me atrevo a decir post todavía. El primer libro que publican es un libro que ella... Es en 1945. Y se llama Elegía por Paul Valéry. El escritor francés, el poeta francés, había muerto en ese año 45 y ella le escribe una elegía en su honor, digamos. No es su primer libro. Antes había escrito como 3 o 4 libros desde jovencita. Pero después abjuró de esos libros porque consideraba que eran tanteos preliminares y...
No tan dignos.
Nada. Entonces, de alguna manera, la elegía por Paul Valéry es su libro fundacional. Y lo publica en el 45 en La Galatea, el primer libro, que es... el año en que muere Valéry y casualmente el año que le va a dar nombre mucho tiempo después a la generación que ella va a integrar. Porque en esos momentos, cuando yo les contaba hoy que se reunían, no había ninguna generación, ni había ningún 45, claro, ni había nada.
Era una barra de amigos intelectuales que
Exacto. Eso vino mucho después. También a la calle Mangaripé fue gente muy importante que venía de visita, como... no me sale el autor de Platero y yo. Jiménez.
Juan Ramón Jiménez,
qué horrible, no me salió el nombre. Como Juan Ramón Jiménez, como José Bergamín, como Vargas Llosa en otras épocas.
O sea, eran como un polo intelectual atractivo para los que venían de afuera.
Venían todos de afuera, pasaban por ahí. Raúl Zurita, que ahora se...
Y ahí que era boca a boca, ahí está o sea, supongo que se transmitía... Ya adquirieron cierta fama como barra, más allá de generación, hacia los intelectuales de otros países.
Porque además, enseguida, por ejemplo, Rama empieza a escribir en Marcha, Maggi empieza a escribir, no me acuerdo si empezó en Acción o en cuál, pero empezó en alguno de los otros. Todos empezaron a producir y a producir y a producir, y empezaron a fundar revistas literarias, y era muy importante en ese momento. Después, evidentemente, el foco que fue Marcha, que lo fue nucleando, y ahí se diseminaron como pocas veces pasó acá, ¿no? Pero yo una cosa que quería comentar, porque me parece interesante, y creo que lo hablé con ustedes fuera del aire, me dirán si me repito, para que quienes nos están escuchando entiendan un poco por dónde nace esto de Amanda. Amanda, el hermano mayor de la mamá de Amanda, fue José Pedro Bellán, el escritor, narrador, poeta, dramaturgo, hombre del Partido Colorado, maestro, que acá fue más o menos conocido, porque también está bastante olvidado, por aquella novela de él que se adaptó para el teatro y que fue Doña Ramona, que fue célebre en la dictadura. Se dio durante muchísimo tiempo, primero en el Galpón, después en el Circular, con diferentes adaptaciones de la novela, una de Amanecer Dota, otra de Fleitas. Leites, hoy no sé por qué digo Fleitas. Víctor Manuel Leites. Ese tío abuelo fue importante para la niña Amanda, porque ella era muy respetado en la casa, en una casa de los abuelos maternos donde había muchos libros, seguramente del tío, José Pedro Jean, no José Pedro Díaz, y ella desde muy chiquita entendió que ser escritor era algo maravilloso.
Lo admiraba,
porque además ella contaba, cada vez que él cobraba venía y me regalaba algo.
eso parece que era
importante.
Lo admiraba, pero también le gustó el rumbo por donde iba, porque vos podés admirar a alguien y que tu palo sea otro después.
Exacto. Ah. Ella decía, desde ese momento yo quise ser una escritora famosa, aunque después quiso ser una científica famosa. Estaba, como les decía hoy, entre el mundo de la ciencia y el mundo de la... ¿Saben cómo le decía? Esto es una cosa aparte, pero ya que mencionamos a Marosa hace un ratito. Marosa, que era íntima amiga de Amanda y de la madre de Amanda, se reunía muchas veces con ellas y leían sus textos, Amanda y Marosa, a la madre de Amanda y a una tía de Amanda que vivía. Y la madre de Amanda se llamaba Amanda, Amanda Bellán. Y Marosa le decía Amanda primera y Amanda segunda. Entonces, viste, con esas cosas de Marosa que era, vamos a leer para Amanda primera, y ahí leían, porque era increíble, la primera oreja, digamos, atenta a lo que hacía Amanda segunda, era Amanda primera, su la madre. Madre. Le leía todo a la madre permanentemente, y la madre creo que no opinaba mucho, simplemente, supongo que le parecería que todo lo que hacía su hija era maravilloso, era única hija mujer, ya le dije que el hijo varón era médico, el hijo varón, hermano de Amanda Berenguer. Uh-huh. Entonces fue ese mundo, digamos, desde temprano, ella fue muy gran lectora. Empezó, les voy a decir un cuento, siempre hay, sea producto de la ficción o de la realidad, una escena literaria que tiene que ver con el origen de un creador, ya sea literario, pintor, músico.
El momento, claro.
Bisagra. Amanda cuenta que fue a los 10 años, fíjense, a los 10 años y fíjense qué fue. Estaba en la escuela, la maestra les manda hacer una, no sé cómo se llama ahora, redacción, composición. Uh-huh. En esa época era composición. Y el tema era la palmera. La palmera, el árbol, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que Amanda contaba, puse en el cuaderno la palmera, puse abajo la palabra composición, y imaginé inmediatamente, fíjense, ¿no? Imaginé inmediatamente un lagarto... descansando bajo una palmera en las arenas del desierto. Ahí empezó su redacción. Pero ahí empieza también, si ustedes ponen un poco de atención, toda esa ese mundo de las palabras de ella, que inmediatamente que ve una palabra le ve una ubicación, ve una imagen que no tiene nada que ver con la palabra. Claro. La palmera es un conjunto de un artículo y un sustantivo y unas letras.
No, menos a los 10 años cuando uno espera que diga la palmera es un árbol que nos...
Que ni conozco, capaz, que está en la plaza, no sé cuánto. Pero ella ya empezó como a ubicar las palabras, a ubicar las letras, a armar...
Como armar un mundo alrededor de una palabra que no tiene por qué ser descriptiva de ella, digamos.
Exacto. Y como para descomponerla en lugares, en el espacio, en la página. Eso es increíble, que ya esté desde tan temprano, ¿no?
Que muchas veces... El gran diferencial de un artista es eso, es el concatenar o que le dispare una situación o una palabra o una imagen, cosas que al resto de los mortales no nos dispara. Sí. Y ahí está su magia, digamos, hacia dónde conecta con algo que a los demás nos lleva a un árbol que tiene cierta altura.
Exacto. Pero además, otra cosa que tiene que ver con la modernidad de Amanda, ella tiene un poema... donde nombra a Madonna. Madonna la
cantante.
Le fascinaba a Madonna. Le fascinaba a Michael Jackson. Pero yo les voy a contar una cosa. Lástima que no nos pueden ver quienes están escuchándonos. Una vez, nombré a Marosa y ahora sigo con Marosa porque he estado trabajando con ella. Pero
Amanda Segunda.
Tenía una mesa, digamos, del comedor que daba a una inmensa puerta, ventana, que daba a un jardín interior. En esa mesa, detrás estaba la cocina, digamos, en esa mesa ella comían ahí la familia, tomaban el té, todo, y después cuando terminaban sacaba los manteles, ponía sus papeles y era su mesa de trabajo. Siempre mirando los árboles y las plantas de ese jardín interior, los pajaritos que bajaban y todo lo demás. Siempre mirando eso, porque ese juego que decíamos hoy del afuera y del adentro, qué es lo que está afuera y quién está adentro, cuál es el espejo que me muestra y que me ve, está muy presente en su obra y surge también en parte de ese jardín que ella miraba al trabajar. Una vez estábamos tomando el té en esa mesa solas, ella y yo, y ella me estaba hablando de que, porque era muy curiosa, seguía siendo a los tantos años súper curiosa y tenía una cosa como que se deslumbraba con facilidad por algunas cosas. Cuando descubrió a Michael Jackson, y se deslumbraba por la forma en que Michael Jackson bailaba y lo miraba, pero con una admiración pasmada, diríamos, perpleja, me hacía sentada a la mesa, entre la tetera, las tazas y las masitas, porque eso sí, siempre tenías cosas muy ricas para comer en su mesa, los movimientos de los brazos de Michael Jackson. Ella, para mostrarme cómo hacía él. No hacía lo de las piernas, por suerte, porque estaba sentado.
No, pero hacía caminar.
Y lo de Madonna supongo que nunca lo habrá hecho, no sé, porque capaz que se fracturaba algo, no tengo idea. Pero quiero decir, es una mujer que tiene tantas aristas, tantos rincones para conocer.
Era inquieta.
Era absolutamente inquieta.
Para cerrar, Alicia, ¿qué libro recomendás para alguno que no le haya entrado nunca, manda a empezar?
Mirá, como no se consiguen lamentablemente los libros de ella acá,
esta reedición
de Estuario, que se llama Donde anida el rayo, y justamente imita, por decirlo así, claro, los juegos de palabras estético que ella hacía, y que reúne esos tres libros que les decía, Materia Prima, Composición del Lugar y La Dama de Elche. Es un libro breve, porque los libros de ella suelen ser breves, que tiene tres libros, y además atrás, como chapa, tiene una autobiografía en prosa que ella escribió sobre su vida, contando momentos de su vida, cualquiera que tenga este libro, le digo, empiece por atrás, lea la autobiografía que ella misma escribió, conózcala un poco, entre en su mundo y después empiece por estos libros. Escribió, publicó más de 20, ojo, acá hay tres.
Divino.
Gracias, Alicia, como
muchísimas
siempre.
Gracias.
Placer. Alicia Torres con nosotros. Nos vamos.
Hasta mañana, Carolina.
Ahí me impacta el contraste de.
Sí, ahora viene Galán. Vez.
Si siempre es fuerte, imagino.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?